Hablaremos hoy de un lío familiar de los Bonaparte. Atención, así que ubiquémonos en la época de Napoleón. Parece ser que Josefina, la esposa de Napoleón, odiaba el entorno familiar de su esposo. Bueno, ¿quién no? Todo el mundo odia convenientemente a la familia de su cónyuge. Usted lo sabrá muy bien como psicoanalista, ya que lo primero que dice alguien que va al psicoanalista es algo así como: mi cuñado me tiene podrido y eso, ¿no? O mi suegra es un monstruo. El caso es que Josefina quería alejar a los familiares de su esposo Napoleón. Por ejemplo, al hermano menor Jerónimo, y sobre todo a nuestra amiga Paulina, la hermana de Napoleón, que como se ha dicho varias veces, marcaba 1.36... No soportaba Josefina que estos personajes tuvieran tanta influencia en la vida de Bonaparte. Para eso, digo, para alejarlos, ¿no? Josefina hizo cosas verdaderamente terribles, la mayoría de las cuales no sirvieron para nada. Allá por el año 1806, Jerónimo, el más chico de los Bonaparte, andaba por París disfrutando de su jerarquía. Era príncipe del imperio, calcule, ¿no? Tenía 22 años... y se la pasaba haciendo bromas de las que Napoleón nunca se enteraba. Pero vino a encargarse Josefina de que el emperador supiera en qué andaba Jerónimo. Parece que un día el ministro de policía, Fouché, enviado por la emperatriz, le entregó a Napoleón el informe de una de las tantas maldades que Jerónimo había hecho. Jerónimo andaba por ahí tocando timbre, pateando tachos de basura, rompiendo vidrio, esa gilada. Parece que esta vez el príncipe, mientras se paseaba por los jardines de Luxemburgo, ahí en el Boulevard Saint-Michel, con unos amiguetes que tenía, calcule, cuando uno es príncipe y tiene 22 años no le faltan amigos. Bueno, parece que se había acercado a una dama anciana, sí, viuda de un alto funcionario de tiempos de Luis XVI, y que estaba vestida a la antigua, naturalmente. Aquella dama casualmente ayudaba a Napoleón con unos fondos benéficos, yo qué sé. Y era muy respetada por el entorno bonapartista. Pero a Jerónimo no le importaba nada y se le ocurrió acercársele y decirle con ironía: señora, soy amante entusiasta de las antigüedades y no he podido contemplar vuestro traje sin sentir la necesidad de besarlo como signo de admiración y respeto. ¿Me lo permitís? Y todos los adulones de Jerónimo, los amiguetes, ¡oh! Pero la dama, muy ofendida, le respondió: gustosamente, señor, y si queréis tomaros la molestia de pasar mañana por mi casa, podéis igualmente besar mis posaderas, que tienen aproximadamente 40 años más que mi vestido, dijo la vieja.
Muy bien, la señora.
Muy bien, la vieja. Bueno, todo esto le contaron a Napoleón, que con gran desagrado mandó llamar a su hermano. Incluso Josefina le había dicho que después de todos los esfuerzos que le había hecho para elevar a su familia a un rango principesco, etcétera, etcétera, no debía soportar que su hermano siguiera comportándose como un cualquiera. Todas esas cosas que se dicen. Napoleón lo llamó a Jerónimo y le dijo: bueno, que no eres digno del título que te da, qué sé yo. Y le prohibió andar por las Tullerías, que era el palacio donde vivía Napoleón en aquel entonces. Ahora no hay nada ahí. Hay un parque que se llama Parque de las Tullerías, no hay nada, pues se incendió. Bueno. Pero al rato apareció la hermana Paulina en las Tullerías para tratar de arreglar las cosas entre los dos hermanos, entre Napoleón y Jerónimo. Habló Paulina del finado Carlos Bonaparte, el viejo, ¿no? Ajá. Padre Napoleón, ay, si viviera don Carlos, qué dolor podría sentir al ver a los hermanos divididos. Habló de la infancia, del deber de mantenerse unidos. Y Napoleón, emocionado, perdonó a Jerónimo. Y entonces Paulina aprovechó para atacar a Josefina. Dijo: ella es la que nos enfrenta. Ella es quien divide a la familia y ella es quien no puede darte un hijo. Y había puesto el dedo en la llaga, porque efectivamente hacía 10 años que estaban juntos y Josefina no le había dado un hijo a Napoleón, por lo cual Napoleón estaba muy preocupado, se preguntaba si no sería él el que no podía tenerlo, etc. Josefina fue informada de la visita de Paulina e incluso de lo que Paulina había dicho, y entonces primero le agarró un ataque de celos profundo que la dejó inapetente por varias semanas. ¿Puede ser eso, que uno le agarre un ataque de celos tal que no coma, Rolón?
Sí, puede ser.
Puede ser. Bueno. Después le agarró el rencor e hizo lo siguiente. Llamó a un funcionario de la Cancillería, que era amigo de ella, tenían una sincera amistad. Bueno, le dijo, soy muy desgraciada, tengo una cosa muy íntima que contarle. ¿Qué me tiene que contar? He sorprendido al emperador en los brazos de Paulina, su hermana. Eso dijo Josefina.
¿En qué sentido?
¿Qué usted se imagina?
Mentira. Era mentira. Después de esta calumnia, se fue, como rata por tirante. A la media hora lo sabía todo el palacio. Corrió el chisme. Pronto se enteró todo el mundo que Josefina había dicho que Napoleón Bonaparte se abrazaba con la hermana. Imagínense, los enemigos de Napoleón tomaron aquellos decires y los propagaron con todo gusto. Y desde entonces se dijo que Napoleón era incestuoso. Entre los borbónicos empezaron a inventar detalles, ¿no? Se contaba que Paulina solía decir que nadie debía negarse ante las voluntades expresadas por un emperador y que ella era la primera en aceptar aquellas voluntades, incluso las más oscuras. Un tal Monsieur de Semoville decía que Paulina, de la que había sido amante, como casi todo el mundo, por otra
parte, todo París,
un día había exclamado, estoy muy bien con mi hermano, se ha acostado ya dos veces conmigo. Ay, no. Pero el asunto fue más lejos. Un inglés llamado Goldsmith publicó estos decires en un panfleto en Londres. Goldsmith no se contentaba con poner a Paulina en el lecho de Napoleón, sino que agregaba a otra hermana, a Carolina. Incluso algunos partidarios de Napoleón, cegados por la admiración excesiva, se alinearon involuntariamente entre los calumniadores al intentar disculparlo. Por ejemplo, uno de sus partidarios escribió, si el emperador es amante de su hermana, esto prueba que es un hombre superior a los demás y que las leyes de la moral útiles para contener al hombre normal no le son aplicables. Extraordinario. Bueno, la verdad es que no tenía ningún asidero la acusación, pero fue explotada por los enemigos. Cuando Napoleón se enteró de lo que andaban diciendo, quiso saber quién había soltado por primera vez aquel infundio. Y le dijeron, Josefina. Esto enturbió todavía más las relaciones entre Josefina y Napoleón, y entre Josefina y la familia, etc. Y muchos aseguran que fue la causa principal del divorcio, que llegó, como usted sabe, en 1809. Esto podría servir como una ayuda, como una historia edificante, diciendo, cuídense de la calumnia, porque la calumnia se vuelve contra aquel que la echa a rodar, pero es mentira. La calumnia en general no se vuelve contra su inventor, sino más bien contra aquel a quien ha sido dirigida. Pero cuando los Bonaparte se enteraron de que Josefina acusaba a Napoleón de yacer con su hermana, juraron venganza. Carolina, la otra hermana de Napoleón, Carolina se llamaba en realidad Anunciata. Y cuando pelechó, se hizo llamar Carolina. Se había casado con el principal de los mariscales de Napoleón, que era Murat. Entonces Carolina tenía a su servicio a una chica llamada Eleonore de Nueuville, que había casado, esta chica era casada con un señor Rebel, pero este tipo, el tal Rebel, estaba en Cana. Eleonora se llamaba, ¿no? Muy bien. Que estaba buenísima. Y se le ocurrió presentársela a Napoleón para ver si de resultas de sus amores, ya que a Napoleón cualquier colectivo lo dejaba en la puerta, le nacía algún hijo, y entonces empezaban a pegarle una patada a Josefina. Un día lo invitó a cenar a Napoleón, al castillo de Neuilly, y Napoleón la vio a Eleonor, la visitó en su cuarto, preguntó dónde dormía, la fue a visitar, se hicieron amantes, después la invitó a las Tullerías, cada tanto se encontraban. A ella no le gustaba mucho Napoleón, tanto es así que parece ser que Napoleón tenía la costumbre de mirar un reloj cada vez que finalizaba uno de sus lances amorosos. Y parece que la mina, mientras Napoleón la besuqueaba, se las ingeniaba para mover un poco las agujas de un reloj que había por ahí, para que Napoleón se fuera más rápido. No le gustaba nada. Pero a Napoleón sí. Bueno, los hermanos esperaban un bebé, pero no aparecía el bebé. No aparecía el bebé. Napoleón era visitado por esta chica, Leonora, pero no pasaba nada. Entonces, el marido de Carolina, el mariscal Murat, resolvió intervenir a él, secretamente, sin decírselo a nadie, y se voy a intervenir yo. Sí. Voy a proceder a acostarme con esta dama, a ver si nace un niño, y se lo atribuimos tranquilamente
a Napoleón.
A Napoleón. Uh-huh. La atropelló a la mina, al principio un poco violentamente, después ya con la anuencia de Leonor, se hicieron amantes, y listo. Por aquel tiempo, más o menos, Napoleón se enamoró de su sobrina, Estefanía. Ya hemos hablado de eso, un día lo vamos a contar. Pero finalmente Leonora quedó embarazada. Cuando se enteró Napoleón, la alojó en un cotorro que tenía ahí en la calle de la Victoria número 8, que lo usaba mucho ese cotorro. Y le empezó a hacer regalos, qué sé yo. El plan de entonces de Napoleón era una Europa totalmente familiar. Sin desparramar Europa entre los hermanos. Estaba José, que ya estaba reinando en Nápoles y Sicilia. Luis, que estaba en Holanda. Elisa, que era duquesa. Paulina también era duquesa. Carolina estaba casada con el general Mira. Leonora, embarazada. Fenómeno. La divorciaron de prepo del marido, aquel que estaba en Cana, el tal Rebel, y el 31 de diciembre de 1806 nació un chico y la madre le puso León, que es como un diminutivo, ¿no?, de Napoleón. Y bueno, Napoleón, más regalo todavía. Vio al chico, que era muy lindo, y Napoleón jugaba con él, lo quería mucho. Decía, tiene mis ojos, tiene mis manos, mis pelos, ¿no? Era del otro. Y estuvo a punto de reconocerlo como sucesor y por algún motivo no lo hizo. Se peleó con la mina, con Eleonora. Se ocupó, eso sí, de legarle una gran fortuna a este chico León. Incluso en su testamento también había. Y León tuvo una vida muy, muy agitada. Primero se ocupó del chico Carolina, la hermana de Napoleón, cuando Napoleón murió. Napoleón murió ya era un chico grande, pero bueno. Se ligó una fortuna, vivió una vida agitada, perdió mucha guita en el juego, se metió en política, se batió a duelo con Luis Napoleón, con el Napoleón el Pequeño, y al final murió olvidado en el año 1881.
Acá nomás, digo, 1881.
Acá nomás, sí. Acá nomás. Acá nomás, fíjese. Así que no le salió bien este juego al mariscal Murat, que fue el amante secreto de Leonora, para ver si podía encontrar un sucesor para la corona napoleónica. Finalmente Napoleón tuvo, como se sabe, un hijo con María Luisa de Habsburgo, un hijo que tuvo un destino tristísimo, del cual ya hemos hablado. Pero ¿a quién quiere dedicar este lío de conventillo? Que se repite en todas las familias, sí. Mire,
no,
en todas
las familias.
Si yo le hablara...
Nosotros nos asustamos de Rial.
Claro.
¿O no?
Sí.
Mirá lo que era
eso. Mirá lo que era.
Polvorín.
Claro. Estaba pensando, ¿por qué querría tanto Napoleón a Josefina, no? Era fea, era mala, era celosa, era vieja. O sea, pero y Napoleón la amaba. Digamos, la amaba.
Sería tan fea, yo no sé.
Y dicen que le faltaban todos los dientes.
Le faltaban los dientes, es cierto. O sea, pero en aquel tiempo le faltaban los dientes a todo el mundo.
A casi todo el mundo.
Las crónicas. ¿Qué tiene que ver?
Pero bueno, y dedicar a...
La quería.
Pero bueno, yo se lo voy a dedicar al emperador esta noche, Alejandro, porque La familia le boicoteaba a la mujer le boicoteaba a la familia, el cuñado le embarazaba a la novia, le
quería
viviera
don un Carlos.
Que ahí don Carlos no estaba, así que en esta historia, al menos de hoy, estoy del lado del emperador.
Bueno, bueno, yo no sé a quién dedicar esto.
Y Leonor estaba buena, sí.
¿A quién? A Paulina, siempre terminamos dedicándole cosas a Paulina.
Por que linda era, y por fácil.
Que, sí, hermosísima.
Es una combinación maravillosa.
Hermosísima. Y bueno. No, no hay más nadie aquí.
Sí, la otra chica que era linda también tiene.
¿Cuál?
Leonor.
Ah, Leonor, sí. Pero no, eso de que ande adelantando el reloj, no. No me gustó. No me gustó. Bueno, es curioso que a veces las críticas a los príncipes se demoran en cuentos de alcoba. Uh-huh. Y se olvidan los sangrientos errores de Napoleón, en este caso,
sí, que claro,
fueron mucho peores que andar con una o con otra, ¿no? Pero ha pasado, y sigue pasando, y sigue pasando, ¿sí?
En nuestro país pasa bastante, Alejandro.
Sí, aquí ha sucedido criticar a príncipes
por detalles,
por libros que no había leído, etcétera, cuando en realidad había errores mucho, o faltas mucho más terrible para todos que la de no haber leído este o aquel libro. Hemos ido a la discoteca para ver con qué podíamos amueblar esta charla. Encontramos un tango que puede parecerse a la frase que siempre se dice cuando hay dos hombres que se acuestan con la misma mujer.
Uh-huh.
Esta frase es "primero yo". Primero yo pudo haberlo dicho Napoleón. Pudo haberlo dicho también, mira. Así que, primero yo, escucharemos, me imagino una orgía también, es una frase muy usada en las orgías.
Sí.
En las orgías mal organizadas, ¿vio?
Sí.
A donde hay un cierto...
El egoísmo aflora.
Claro, el egoísmo de Flora, incluso.
Sí.
Que Flora es la menos indicada por invitar a una orgía,
claro,
la llena de llantos, imagínese. Bien.
¿Vale en orgía cantar así como cuando uno juega la bolita?
Si hay necesidad de cantar, primero es que está mal organizada. Le digo que hay muchas mujeres y pocos hombres, o pocos hombres y muchas mujeres, entonces, o al revés, o muchos hombres y pocas mujeres, entonces si hay amontonamiento, cada uno quiere saciar primero su lujuria.
Y por ahí se tienen que ir a otro lado.
Hay mucha demanda y poca oferta, por ahí se tiene que ir a la orgía de enfrente.
O por ahí no hay. Entonces,
primero, no, salí. Que hay
por ahí son muy desparejas, el nivel de las minas es muy desparejo, ¿no? O el de los tipos.
Claro,
entonces,
claro.
Uno ve que le encara, no, yo quiero.
Está la linda y todo. No, primero yo.
Claro,
no. Así no, señor. No reempuje.
Bueno, está bien.
Bueno, escucharemos entonces "primero yo" en la versión de Don Edmundo Rivero. Adelante.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranda. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego, en tu fibra de mujer. Me adoraste ciegamente, y tan ciega te sentiste, que una tarde te perdiste, y fue para no volver. Para mí, no has penetrado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantees al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión. Yo me quedé empantanado en la mitad del camino, a vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo, forma fuerte, que te piense bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus gozos, primero, primero yo.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando de Rial y Rossi, Primero Yo.